Retomamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que estamos analizando valores con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, y que teníamos pendiente completar el análisis sobre Iberdrola, David.
Sí, no, lo que decía, que es la que tiene mejores números, la única que crece un poco, y a nivel técnico también es la que lo está haciendo mejor, la que tiene más momentum, no, más fuerza, mejor comportamiento relativo. Es cierto que se está acercando ya a un nuevo objetivo que tenía pendiente, ya casi está cumplido ese rectángulo propuesto hacia 12.63, comentado aquí pues tropecientas veces, pero todavía le quedaría otro mayor por estructura de impulsos FIBO, ¿no? que llevaría al precio por encima. Así que tiene buen aspecto, lo más probable es la continuidad de las subidas, un primer soporte importante en 11.90, luego la media ascendente que pasa por 11.50, los 10.88.5, los 10.76.5, los 10.42.5 y los 9.86.5, que son mínimos de octubre del año pasado y que ese ya era un nivel importante para medio plazo.
Venga, siguiente consulta, escuchamos esta nota de audio.
Hola, buenas tardes, soy Carlos de Madrid. Dos consultas, por favor. Santander, estoy en estos precios. ¿Le ve algo de subida? Y luego, Tesla, entré hace como dos meses en zona 156. Si él fuera el analista, creo que anda la resistencia por aquí, por el alto de hoy. Es una locura. Algo habrá bueno y no se extrañe que suba más. ¿La vendería? ¿O le ve algo más de potencial? Probablemente tengo aquí, parece una resistencia en la zona, porque al caer, cuando venía cayendo, la zona 228-232 le parecía un soporte que acabó rompiendo.
Bueno, Santander y Tesla. El Santander, si le ve algo de recorrido, y Tesla tiene una posición en 156 dólares y ahora mismo pues está por encima de los 229.
Bueno, sobre Santander, creo que fue la semana pasada que comenté que la llegamos a llevar en el boletín de estrategias de corto y medio plazo de Bolsa General y que la vendimos ya hace bastantes semanas porque detectábamos una mayor debilidad que en otros valores del sector. Todavía mantenemos un valor del sector bancario, pero ya no Santander. Los habíamos comprado cerca de soportes, en los dos casos han ido muy bien, subidas de más de un 30%, y pues a corto plazo para mí había riesgo de caída a la media, y que parece que está un poco en ello, ¿no? Incluso puede haber caídas mayores, porque es un valor que lo está haciendo peor que el mercado ahora mismo, ¿no? Y eso es algo que a mí no me gusta. Hubo un pequeño punto de inflexión, que fue esta vela marubozu negra, y luego vimos que le costaba superar esta zona y que ahí formaba una especie de doble techo. O sea, ahí empezaron los problemas y la debilidad. Entonces, a corto plazo, para mí dio punto de salida ahí, a largo plazo no, todavía sigue alcista, no habría dado señal de venta y tendría un primer soporte en la media que pasa por 4.20 y luego tendría muy importante el mínimo anterior que es 3.49. El tema es que no es un sector que a mí me enamore, el bancario, sí. Banca comercial, siempre repito que es un sector muy cíclico y bueno, aprovechamos un tramo de subida desde soportes, pintaba continuidad alcista, además el IBEX tenía un segundo impulso y luego un tercero activos pendientes, ha cumplido ya el segundo y el tercer impulso el IBEX, ya había más riesgo de un descanso en el IBEX que se está dando y teníamos cierto temor de que además pues con el nuevo ciclo de bajada de tipos la banca tuviera un descanso o una corrección, ¿no? Y sabemos del componente cíclico del sector, es un sector peligrosísimo en cuando el ciclo cambia, ¿no? Cuando el ciclo se pone más peligroso y más volátil. Entonces, bueno, hemos reducido en el sector, Santander la vendimos la posición que teníamos. Nos queda otro del sector que está mostrando más fuerza. Eso sí, tiene un stop ya ajustado, o sea que en cualquier momento también puede que nos salte el stop de fuertes beneficios. Y no me el gráfico no me apasiona, no me llama mucho la atención. Aunque es verdad que mientras no pierda la media, pues tampoco se puede descartar que intente un nuevo apoyo en la media desde donde volver a subir. Así que si ya aguantó, ¿no?, a pesar de la debilidad clarísima que avisaba el gráfico, pues ahora el siguiente es esperar a ver si la media funciona. Y ya si rompe la media, pues la cosa se pone bastante peor, ¿no? Pero yo miro mucho también la fortaleza relativa en el sector y no me gusta, en ese sentido, la debilidad relativa que está dando Santander respecto a otros títulos del sector que lo han hecho mejor. Creo que Bankinter, por ejemplo, está mostrando más fuerza. Aquí lo vemos. Y hay otros valores, aparte de Bankinter, que también han estado más fuertes que Santander últimamente. Y Tesla, pues lo que ha hecho es romper resistencia y mejorar su aspecto técnico, porque tenía un obstáculo que, además, cualquiera que siga estos consultorios ya sabe lo que voy a decir, la media 200, y al superarla, pues el gráfico mejoraba. Y luego, encima, al superar el máximo anterior, activaba un objetivo por estructura de impulsos FIBO y ya la ha cumplido. Vale, entonces, ha hecho el objetivo mínimo, pero no descarto en absoluto que pueda seguir subiendo, porque hay una mejora técnica al romper la media y luego hay una mejora muy llamativa del comportamiento relativo. Ha pasado de ser un valor que lo estaba haciendo mucho peor que el mercado a un valor que está comportándose ya mejor que la media, ¿no? Y no descarto, ¿no?, un escenario en el que, porque estamos viendo, ¿no?, cierta rotación entre los líderes. Estaba tirando mucho Nvidia y algunos otros valores tecnológicos, y parece que Apple o Tesla, que en su día eran los que estaban ahí rezagados, sobre todo Tesla, pues que han cogido el mando, ¿no? Han cogido un poco el timón de Wall Street para impulsar las subidas o para al menos evitar correcciones. Así que mejora técnica de Tesla con la superación de los 198,87, es exactamente ahí cuando mejora claramente el gráfico. Sí. Encima él lo compró en soportes, con lo cual ahora tiene bastante margen. Y mientras esté por encima de la media y no pierda el mínimo anterior, que es 167,41, pues quizá merezca la pena ver hasta dónde llega, ¿no? Aquí también depende del horizonte temporal del oyente, porque claro, si me pregunta qué haría yo, pues yo soy un inversor de largo plazo, yo suelo dar mucho margen a los valores. O sea, aquí el primer soporte que yo veo, pues no hay otro, es inventarme si digo otro, es 167,41. Y mientras no pierda ese nivel, pues podemos estar ante el inicio de una nueva tendencia alcista, ¿no? ¿Quién sabe? Es verdad que le falta un pasito más que romper la bajista de largo plazo, está justo ahí, en esa sucesión de máximos decrecientes. Desde los máximos de 2021, que ya llovió finales del 21, estamos justo en esa zona de resistencia clave. Y si la supera, pues esto podría continuar, ¿no? Esas subidas en Tesla, que a corto plazo, por lo menos, ya ha mejorado mucho su aspecto técnico y su gráfico.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía Álvaro y pregunta por dos valores que tiene en cartera. El primero de ellos es Constellation Software, la compañía canadiense. La tiene con ganancias del entorno del 20%. Tiene también Brown & Brown, con un 15% de revalorización, y Synopsys con un 10%. Vamos a echarles un vistazo a estas tres compañías para ver si son un mantener. David, vamos a comenzar a seguir su orden. Constellation Software.
Bueno, esta es una máquina de componer. Esta es de las compañías más rentables del mundo. Ha sido impresionante. Mucho crecimiento inorgánico vía adquisiciones. Ha sabido crecer mucho comprando compañías pequeñas del sector y pues se ha mostrado como un líder imposible casi de batir, ¿no? Lo que ha hecho aquí el señor Leonard es brutal, ¿no? Comprando, ya digo, pequeñas compañías y haciendo crecer a Constellation Software hasta niveles enormes. Es que se ha multiplicado desde 2010, se ha multiplicado por 100 veces. O sea, es una historia de éxito, de hecho se estudia, o sea, es un caso de estudio este, y se pone muchas veces de ejemplo porque no hay muchos casos así. O sea, esto es un ejemplo brutal de cómo se hace el crecimiento vía inorgánica, cómo sí que pueden sumar valor las adquisiciones, que muchas veces restan valor. De hecho, Peter Lynch le llamaba diversificar, ¿no?, a esas compras que muchas veces hacen en las empresas para crecer por crecer, ¿no? Pero este es el caso opuesto, ¿no? Es el ejemplo o la excepción que confirma la regla y el ejemplo de maestría en ir comprando empresas y ir pues ganando cada vez más porcentaje, ¿no?, de nicho. Y bueno, líder del sector, empresa muy bien gestionada, está en su vida libre y un valor que llevamos mucho tiempo diciendo también que es de esos que en caídas pues sería interesante vigilar para compras. El problema que tiene muchas veces es que, como el mercado es consciente de la calidad, del track record, del histórico que tiene este valor, pues no le dejan ponerse muy barata normalmente, ¿no? A la que cae un poco ya entra dinero. Entonces suele estar a valoraciones bastante exigentes o muy exigentes. De hecho, en la actualidad no parece estar muy barata, pero claro, es que ya digo, es una compañía que ha demostrado eficacia y que ha demostrado pues un track record envidiable. No tiene resistencias, está en subida libre y como soportes tendría la media 200, que nada, apenas descansa un poco y se apoya en la media, ya parece que quiere seguir con la subida. Cada vez que se apoya en la media, pues vuelve otra vez a arrancar. Y lleva un montón de apoyos en la media, entonces bueno, pues ese sería un primer soporte. Los 3.428 dólares también sería soporte, niveles FIBO de la subida, o los 2.577 dólares, y resistencia no tiene ninguna. Así que nada, compañía muy top, pero con ese inconveniente, el que sea accionista dirá bendito inconveniente, de que casi no corrige nunca, ¿no? Entonces, en las crisis quizás es donde hay que vigilar una compañía como esta de tanta calidad. ¿Y los otros títulos eran, que no los anoté?
Brown & Brown es, vale, el segundo, y Synopsys, sí, el tercero de los valores.
Vale, Brown & Brown, si no me equivoco, creo que la vimos no hace mucho también. Y bueno, es un título que está en subida libre, que lo está haciendo bien, donde no hay ninguna señal de giro. Es un valor fuerte, alcista, de esos también a comprar en correcciones. Hay que decir que cuidado con el valor en cuanto a su volatilidad, porque pues cuando vienen mal dadas, cuando la cosa se pone torcida, pues también corrige bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, en 2020, con la crisis sanitaria, corrigió un 37%, pero en la crisis del 2008 la caída fue dura. Estamos hablando de un drawdown superior al 50%. Vale, entonces ahora estamos viendo la cara amable de cuando sube, sube mucho, es decir, que tiene cierta ciclicidad y volatilidad, pero cuando sube, pues sube más que la media. Entonces, es una compañía que sí que ha generado mucho valor al accionista, a pesar de que en correcciones también sufre. Tiene un primer soporte en la media 200, pasa por 83 dólares, luego en mínimos anteriores 80,20 dólares, en la zona donde hizo triple suelo en 68,90 dólares, o en niveles de 66,39. Valor interesante, fuerte, alcista, y de esos a vigilar para incorporarte tras descansos, si tras descansos te forma alguna pauta de giro, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el doble suelo y el rectángulo que formó durante 2022, y ahí cuando te dicen que el mundo se termina y salen los permaveres de turno a decirte que se va a hundir todo, pues no hubiera sido mala idea no hacerles ni caso, que es lo que hay que hacer. Aislarte del ruido, que no vale absolutamente para nada, y si tu método de inversión, porque detectas un patrón de giro y cumple tus requisitos esta compañía, pues ahí podía haber sido un momento para subirse al tren, ¿no? Así que bueno, fuerte y alcista y sin señales de giro. Y Synopsys, aquí ya hablamos de un título del sector tecnológico, una compañía de mucha calidad, muy top, con crecimiento, pero que tiene el problema que tienen algunas compañías cuando todo el mercado ya sabe que son buenas, ¿no? Y cuando el sector está caliente. Y es que normalmente pues ahí ya tendrán un múltiplo exigente, que es el caso que ocurre aquí en Synopsys, ¿no? Creo, si no me falla la memoria, que deben dar por PER cercano a 60 veces. Y claro, eso son palabras mayores, ¿no? Dentro del precio, pues ya van descontados un par de años de crecimiento. Ese es el problema de Synopsys, ¿no? Dentro de que, ya digo, tiene buenos números, es una compañía interesante y técnicamente, pues ya vemos, ¿no?, que es un valor que lo ha hecho muy bien, que está en tendencia alcista y que no hay ninguna señal de giro. Mira, hablaba de memoria, de PER 60, acabo de confirmarlo mirando en otro ordenador que tengo aquí, PER 64 ahora mismo. Entonces, bueno, aún más de lo que decía, ¿no?, un poquito más, 64 de PER. Aquí, ¿qué vemos? Vemos que hay una resistencia, que son los máximos de la historia, que además se marcó ahí una vela caracasa negra invertida que apuntaba a un posible descanso, como así fue, y ahí es el único obstáculo que tiene, en los 629,38. Y soportes, pues tiene muchísimos. Tiene la media ascendente, pasa por 550, tiene los 545,01, los 508,19, los 477,65, 448,91, o la parte baja del rango lateral que acabó rompiendo por arriba, que era la zona de 400, $423 aproximadamente. Así que valor fuerte alcista, consolidando un poco desde máximos, pero de momento sin ninguna señal de giro. Sí que un poco de cuidado si el valor perdiera el mínimo entre estos dos máximos, porque aunque no son exactamente iguales, sí que están en la misma zona. Entonces, de momento no hay ninguna figura de cambio, pero si perdiera $508, tendríamos un doble techo. Entonces, dices que cuidado que hay un doble techo. No, no lo hay. Lo habría si pierde 508,19. Mientras no lo active, pues de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia y podría perfectamente seguir con las subidas.
Venga, vamos a continuar buscando más valores para analizar a petición de nuestros oyentes. Vamos a escuchar esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar, llamo desde Madrid. Para el consultorio de David Galán de Bolsa, quería preguntarle por favor por un valor de la Bolsa de Londres, a ver si lo podría analizar. Se llama Halma, el ticker es HLMA, Halma. Y a ver si está tan amable David de analizarlo. Muchas gracias y gracias por el programa. Un saludo.
Bolsa de Londres, Halma, David.
Sí, una compañía que me sale mucho en los screeners, de compañía de calidad, y que ha tenido una corrección bastante bastante potente, ¿no? Durante 2022, año horrible, y luego en el 23 tampoco lo hizo bien, lo hizo peor que el mercado, bastante peor que el mercado, y parece que por fin ahora en 2024 sí que está ya de nuevo arrancando, ¿no? Y mejorando su aspecto técnico. Tiene ahí un velón blanco brutal, una vela Marubozu, la del día 13 de junio, con la que confirmó mejoría, ¿no? Porque tenía cierto obstáculo entre los dos, bueno, entre las 23,90 libras y las 24,95 libras, esa zona, era una zona de obstáculo, y una vez roto ese rango, claro, ya estaba superando máximos de los últimos 2 años y medio, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues el camino más despejado para intentar subir. La resistencia clave son los máximos de toda la historia, hablamos de las 32... A ver, exactamente, 32,08 libras, 32,08, y soportes la media de 200, que pasa por 22,90 libras, las 22,13 libras, las 21,43 libras o 21,06 libras. Luego ya estaría lejos los mínimos de octubre del año pasado en 17,95 libras. Valor interesante y que ha mejorado mucho, pues tras romper esas resistencias y tras hacer varios apoyos en la media 200, que confirmó ya pasar a ser un soporte interesante desde el cual intentar seguir con las subidas.
Hay otro oyente que nos envía un correo y pregunta por dos compañías. Una es Murphy en Estados Unidos, el ticker es Musa, y el otro es Ferguson, el ticker FERG, F-R-G. Quiere preguntarle por estas dos compañías. No nos aclara si los tiene en cartera. Entendemos que sí. De ahí el interés. Murphy.
Sí, dos compañías muy comentadas desde Bolsa General. Entiendo que debe ser seguidor. Uh-huh. Y bueno, pues esta es una compañía de venta de consumibles en gasolineras. Y es un título con muy buenos números, que lo ha hecho muy bien, que ha crecido de manera muy constante, y el gráfico pues un poco refleja esa etapa de crecimiento, ¿no?, que está teniendo. Descansa un poco desde máximos históricos, que es la única resistencia que tiene, en $489,89, y soportes pues tiene un montón, ¿no? El primero es la media 200, que casualmente en los últimos apoyos funcionó también. Es casualidad, ¿eh?, que nadie piense que funciona el análisis técnico y que decimos que cuando la media sube soporte, y esto es producto de la imaginación, ¿eh?, de los oyentes que estén viendo el gráfico a través de nuestro canal YouTube Bolsa General, que seguramente será casualidad, ¿eh?, que cuando la media suba, que muchas veces funcione de soporte, que cuando la media baja, muchas veces, obviamente no eternamente porque las tendencias cambian, pero también cuando baja la media, que se convierta en resistencia. Entonces, bueno, aquí vemos que la media de soporte pasa por $410 y luego también soportes en 381,66, en 349,84 o en niveles de 281,25. Lleva mucha subida en los últimos tiempos y, bueno, tampoco le vendría mal un cierto descanso, porque la verdad que lleva un rally espectacular desde mínimos del año pasado, ¿no?, que cotizaba ya 250 y casi ha subido un 100%, ¿no? Y no estamos hablando de una empresa de semiconductores, ni estamos hablando de una compañía que vende productos consumibles al lado de gasolineras, ¿no? Y vende gasolina. Entonces, bueno, un título desde luego interesante. Hay varias del sector y todas lo han hecho muy bien, la verdad, ¿no? Es un sector interesante. Y el otro era
Ferguson,
eso. Estamos hablando de un sector que a mí me parece también muy interesante porque es poco glamuroso, pero es muy rentable, que es todo el tema de calefacción, ventilación, fontanería. Todo ese sector nosotros rebuscamos en todos los valores del mundo. Es nuestro trabajo también estar 8 horas diarias buscando las empresas de más calidad en todo el planeta para llevárselas luego al cliente y analizárselas y darle todo masticado. Y este sector tiene bastantes compañías de mucha calidad, ¿no? Y esta es una de ellas. Es un valor que lo ha hecho muy bien a largo plazo, aunque es verdad que ahora pues se encuentra corrigiendo un poquito tras una figura de doble techo que ha hecho en máximos y que le está trayendo pues cierta corrección. Aquí lo podemos ver. Voy a analizarla en libras porque cotiza tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.
Sí.
Y aquí podemos ver, porque aquí se ve más claro en libras, que ha hecho un doble techo perfecto, que pudimos ver a tiempo real y bueno, pues imaginábamos que había riesgo de un descanso y en eso está, ¿no? De hecho ya cumplió esta semana ha cumplido ya el doble techo y vamos a ver si tras cumplirlo pues es capaz ya de retomar las subidas. Es verdad que se está poniendo por debajo de la media todavía no se ha girado a la baja. Hay que vigilar a ver si la media no se gira a la baja y actúa de resistencia, eso sería peligroso, pero de momento media plana en fase correctiva de muy corto plazo, pero dentro de una gran tendencia alcista de medio-largo plazo. Es un valor que lo ha hecho bien. Es verdad que tiene cierta ciclicidad, porque en una crisis estos sectores sufren, esto hay que tenerlo en cuenta, no es un valor defensivo, esto no es Pepsi, pero es un valor interesante. Resistencia en la media pasa por 159 libras, resistencia también de corto plazo 163,20 libras y los máximos históricos donde hizo ese doble techo tan claro, un poco por encima de 178 libras. Y como soportes tendría también, tiene muchos, las 143 libras o las 120,81 libras.
Un último valor que va a ser Apple. Para un oyente que nos dice que tiene una posición abierta en $204, pide un análisis y objetivo para este valor, para el gigante tecnológico estadounidense, Apple.
Tiene buenas noticias o está de enhorabuena el inversor, el oyente, porque lo más probable es que suba más Apple. Yo no sé lo que va a pasar, pero por el gráfico, por análisis técnico, lo más probable es que veamos más subidas. Es lo que llevo comentando ya varias semanas. Al final esta es una herramienta que no es la panacea, pero es bastante potente. Y vemos un rectángulo roto al alza en Apple una vez que superó la zona de $198 y nos avisa que desde 198 lo más probable es que se vaya a 232. Y bueno, es lo que está haciendo. Todavía no ha llegado ahí, pero es probable que acabe llegando. Y como soportes, pues tendríamos los 206,59, la media ascendente que pasa por 186, niveles FIBO de toda la última subida, pasaría el 61,8 por los $185, y la base de ese rectángulo tan interesante que rompió por arriba, bendito análisis técnico, y esa base pasaba por los $163,50. Así que, buen aspecto de Apple, que ha tomado el testigo de otros valores para impulsar al mercado, la daban por acabada, como suele ocurrir muchas veces, no innova, está acabada y tal, y bueno, lo de siempre, sigue subiendo y a generar rentabilidad para sus accionistas. Buen aspecto y de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia.
Con ello nos quedamos con este análisis para Apple. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos la próxima semana, el próximo martes. Gracias, buenas tardes.
Un placer y muy buenas inversiones a todos los oyentes.